que el gobierno nacional viene amagando el martes, no, el jueves, no, la semana que viene, no, esta semana. Sturzenegger dijo que esta semana va a comenzar a regir la nueva reforma laboral aprobada en la ley bases, justamente en el Congreso de la Nación, y que le tienen que implementar. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué puede llegar a cambiar? Lo vamos a saber con el doctor Alberto Toro, que lo tengo en línea. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Gustavo Massa lo saluda. ¿Cómo está?
¿Cómo le va, Gustavo? Muchas gracias por comunicarse.
Bien, bien, un placer. Doctor, quiero ¿qué cambia de esta nueva reforma laboral que el gobierno está tardando, está dando muchas vueltas para complementarla o implementarla ahora en la República Argentina con lo que ya tenemos?
Lo que está pasando ahora es que la CGT y los sindicatos en algún punto están cuestionando ciertas modificaciones que le quieren implementar a la hora de la reglamentación. Por eso es que no está aplicable, digamos. O sea, sí está promulgada ya, pero su aplicabilidad todavía está en suspenso por el hecho de que no está reglamentada. Ahí tenemos el tema principalmente de la cuota solidaria de los sindicatos, la instauración del fondo de cese laboral y las modificaciones que quieren hacer respecto de las limitaciones al derecho a huelga. Son por ahí los puntos como más álgidos en la discusión.
Bueno, y en estos casos, a ver, el gobierno entonces está atendiendo a los gremios en esta situación, lo que usted me dice, ¿no?
Sí, ahora, en un principio la reforma había atendido, porque la del DNU, el DNU del decreto de necesidad de urgencia primero de diciembre, ese tenía como una reforma más grande y tocaba mucho lo que era la parte colectiva, o sea, lo que hacía referencia a las asociaciones sindicales. Después ya en la ley de base reducen eso y quedan en modificaciones al derecho individual del trabajo, digamos, o sea, los derechos de los trabajadores solamente en su parte individual. Pero bueno, también se incorporó el tema este de la imposibilidad de realizar bloqueos, que lo entienden las asociaciones sindicales como una limitación al derecho a huelga, y el tema de la restricción de la cuota solidaria, que los afecta gravemente porque busca el desfinanciamiento de las asociaciones sindicales.
Bueno, algo que le va a costar. Entonces, ¿eso es por lo que le está costando hoy al gobierno implementarla, doctor?
Exactamente, ahí es donde está la disputa y lo que le está impidiendo la reglamentación. Yo entiendo que la van a tener que reglamentar, no sé cómo terminarán negociando esto, si van a terminar flexibilizando de alguna manera, pero sí, ya me parece que no la pueden seguir dilatando más. De hecho, ya han reglamentado inclusive el RIGI, que era algo que era discutido, y ya lo reglamentaron. O sea que me imagino que la parte laboral es lo que está al caer.
¿Y usted cree que es bueno haber hecho un cambio de una reforma laboral en algunos puntos que por ahí estaba un poco obsoleto, o lo que dicen los políticos en este caso?
A ver, yo creo que hay una regresión de derechos para los trabajadores, eso es sin lugar a dudas, digamos. O sea, se perjudican los trabajadores en los derechos que ya tenían obtenidos, sí. Ahora, la realidad del trabajo ha variado, ha cambiado, nos hemos modernizado, sí, posiblemente si hubiese o si estaría bueno que haya una modificación. Veremos cómo funciona. El gobierno considera que de esta manera se van a generar mayor cantidad de puestos de trabajo y mayor contratación registrada. Yo hasta el momento no conozco ninguna norma que genere trabajo, es raro, digamos, pero bueno, veremos cuando la apliquen. Si esto efectivamente rebalsa de esa manera o no, digamos.
Bueno, a ver, en este caso lo que usted dice, bueno, coincido directamente qué va a pasar o no, ¿no? Porque vemos que aquí el damnificado es el trabajador, sin duda, más allá de que por ahí el empleador dice sí, pero que nosotros los empleadores somos los que damos trabajo y nos aprietan a nosotros con los impuestos y demás, y que por eso no pagamos todo. Digo, ¿a dónde vamos con el relato de un lado y del otro, digo, no?
Bueno, pero ahí es justo diste en el clavo, digamos. O sea, el problema es tributario más que laboral. O sea, los empleadores no pueden tener los trabajadores en blanco porque la carga tributaria es altísima. Pero eso no modificamos. Lo que hicimos es modificar, o sea, hemos cortado la soga por lo más delgado, digamos. Le reducimos los derechos a los trabajadores, pero el Estado sigue recaudando igual. O sea, para el empleador va a seguir siendo igualmente caro tener un trabajador en blanco. lo que va a ser más barato va a ser a la hora de la desvinculación de ese trabajador. Ajá. Eso sí va a ser más barato. Pero en definitiva, la contratación del trabajador y el pago de las cargas sociales y demás va a seguir siendo el mismo. Entonces, me parece que en algún punto deberíamos haber también generado un sistema de pago proporcional a los empleadores. No puede ser que un empleador que tenga, no sé, un mini market, un mini mercado, pague lo mismo por un trabajador que lo que tiene un supermercado de una gran cadena, digamos. Ajá. O sea, no tiene lógica.
Sin dudas. Lo que sí por ahí veo que si se aplica esto, lo que ha salido la ley, es la condonación de la deuda por capital e intereses por falta de pago de aporte y contribuciones en los conceptos de ley, ¿no? Eso por un lado, la extinción de la acción penal, multas, infracciones, sanciones, que le estarían dando la posibilidad a los empleadores, ¿no? Baja el registro de empleadores con sanciones laborales, cosa que a ver, es importante de poner en marco tanto el empleador como el trabajador, ¿no? Pero aquí, como decía usted recién, vemos que el empleado es el que va a estar sufriendo y bastante con estos registros, ¿no?
Y sí, porque les condonan las deudas, todavía no está muy claro qué va a pasar con esos aportes que no se pagaron. Uh-huh. O sea, ¿quién los va a pagar? ¿De qué manera el empleador va a cumplir con esos aportes? Porque en definitiva está bien, me parece correcto, digamos, no le pagamos, no cobramos las multas, ni las sanciones, ni los intereses a los efectos, pero entiendo que a los efectos que se regularicen, porque si no, el empleador no va a recibir las multas ni las sanciones y el trabajador tampoco va a recibir su aporte. O sea que el trabajador, llegado a la hora de la jubilación, no va a tener cómo jubilarse.
Uh-huh. Bueno, otro pequeño gran tema, ¿no? Cuando usted tiene que
jubilarse. Así es.
Pero bueno, doctor, ¿qué más nos puede emplear directamente sobre resaltar sobre esta importancia de nuestra nueva presentación, ¿no? Digo, y me voy con esto porque el fondo del cese laboral, como el caso de la UOCRA, ¿vio usted que cada trabajador hace un aporte directamente que lo tiene que pagar el empleador, obviamente, pero es parte de la plata que se le descuenta al trabajador para hacer como la UOCRA? Bueno, sabemos que estamos muy complicados con el tema de la construcción, que trabaja cierta cantidad de meses, se cubre una como una mini despido, no sé, un pequeño fondo, ¿no?
A ver, claro, lo importante acá de resaltar por ahí de la diferencia, más allá de los problemas que puedan llegar a tener los trabajadores de UOCRA, que son reales, la naturaleza de la actividad de la construcción es distinta a la naturaleza de las actividades de las otras actividades, por lo cual englobarlos a todos dentro del mismo sistema me parece desde el vamos incorrecto. Lo que generaría esto en un trabajador, claramente, o sea, porque si es como vos decís, digamos, se hace un aporte mensual que el trabajador debería percibirlo al momento de la extinción de la relación laboral. Esos montos se van a capitalizar de acuerdo a tasas del banco promedio entre los plazos fijos y tasas de crédito. Por ende, entendiendo que tenemos una gran inflación y una gran devaluación de la moneda, del poder adquisitivo, esas indemnizaciones, lógicamente, el día que el trabajador las quiera cobrar, van a estar totalmente devaluadas. Y sumado a eso, el trabajador perderá cierta estabilidad. Nunca la tuvo completa, pero sí perderá cualquier tipo de estabilidad, porque yo puedo llegar mañana a mi empresa y correrlo a todos si quiero. Ajá, porque van a ir a cobrar el fondo de cese laboral y se terminará la discusión ahí, digamos. Entonces, ajá, se pierde cierta estabilidad en el trabajo, digamos, lo cual, bueno, es medio angustiante en una Argentina como la que estamos viviendo hoy. Ajá. Quizás si todo se reactiva y todo empieza a tener una fluctuación laboral mejor, bueno, podría andar, pero ahora me parece muy complicado.
Doctor, estaré una hora preguntándote porque hablamos de la regularización de empleados, el fondo del cese laboral, la ampliación del periodo de prueba, los derechos previsionales, flexibilización de las relaciones laborales, las nuevas causas de despido, indemnización especial por despido discriminatorio, tercerización laboral, funcionamiento de sindicatos que lo hemos tocado recién, licencia por embarazo, estaríamos 2 horas preguntando.
Sí, es muy amplio.
Muy amplio sobre lo que pasa, ¿no?
Así es.
Dame una reflexión, ¿en qué quedamos? Digo, como para saber qué puede llegar a pasar y esta nueva reforma laboral que puede llegar a los argentinos.
Sí, bueno, a ver, yo creo que vamos a flexibilizar y vamos a generar, sí, en perjuicio de los trabajadores, contrataciones en las cuales van a estar más desprotegidos. Eso, sin lugar a dudas. Veremos, trato de no ser del todo pesimista e intento pensar que, bueno, que esto puede llegar a generar mayores puestos de trabajo y, bueno, y eso estaría bueno, digamos, en algún punto y que se reactive un poco la economía. Ajá. Pero en principio, yo creo que es negativa para los derechos individuales de los trabajadores, eso sin lugar a dudas.
Doctor, le agradecemos el tiempo.
Muy amable, por favor, a ustedes. Muchas gracias.
El doctor Alberto Toro, especialista en laboral, justamente hablando de la nueva reforma laboral que va a pasar en la República Argentina. Bueno, es muy amplio tocar de todos los puntos o los ítems que nosotros marcábamos aquí.